Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un hecho del que se cumplieron 60 años, que es ni más ni menos que los fusilamientos de José León Suárez, un hecho que pasó un poco inadvertido y que estamos tratando de recordar, ¿no? Un hecho gravísimo de la historia argentina. Vamos a empezar ubicándonos en la época que pasaba ya por 1956, primero en el mundo, ¿no?
Claro.
La maravillosa Marilyn Monroe provocaba de los afiches de su película La Comisión del Séptimo Año, ¿no?
Sí. Estaba, esa foto, ¿no? Esa foto, sí, esa de ella foto, en el, en el subte.
La comisión de ese, claro, exactamente.
Esa foto de ella y el viento del subte levantando la pollera.
Efectivamente. Bueno, Elvis Presley presentaba su disco El Hotel de los Corazones Destrozados o Heartbreak Hotel.
Y destrozaba corazones él también.
Él destronaba, claro, con su famoso Elvis Pelvis.
Claro.
Corazones y claro, algo más también.
Tendrían que prohibirlo, decían algunos.
Decían, bueno, de hecho, claro, quemaban sus discos en el sur, ¿no? Las ligas de amas de casa, claro, a las que ponía tan nerviosas Elvis.
Ah, tenés razón, rompían los discos, incluso algunos DJs rompían,
sí,
los,
sí,
discos,
sí, rompían los discos de Elvis. Y habría que ver qué tipo de nervios tenían las amas de casa con Elvis, ¿no?
Es cierto,
claro.
Y algunos DJs.
Algunos DJs, bueno, la cuestión que, gracias a, como dijo una vez John Lennon, gracias a todos los que quemaron y rompieron discos, porque después la gente los volvía a comprar y vendimos muchos más discos que antes, ¿no?
Claro.
Así que todos estos fanáticos, Ku Klux Klan, porque el tema era que Elvis era muy provocador en cuanto al baile, ¿no? A ese rock and roll, que tenía un contenido muy livianito, pero que tenía toda una provocación desde el baile, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Para los pacatos de entonces, ¿no?
Inaudita, digamos, ¿no? Ellos no habían visto ese tipo de baile.
Claro, este chico que era un ex camionero de Memphis,
Sí.
Bueno, después aparecía una de nuestras preferidas, Brigitte Bardot. Hoy estamos de parabienes con dos.
Sí.
Que no se enojen las chicas. Estamos mencionando dos bellezas femeninas muy interesantes que son Marilyn Monroe y Brigitte Bardot. A los 22 años se estrenaba Y Dios Creó a la Mujer, allá por 1956, dirigido por su marido Roger Vadim, ¿no?
Uh-huh. 60 años ya.
¿60 años? Y Dios Creó a la Mujer sirvió para lanzar a la fama mundial a un balneario que era importante, pero que había sido un pueblito de pescadores, como Saint-Tropez, ¿no? Que empieza a ser un balneario muy de moda a partir de esta película, ¿no? Se editan Ambassador's Touch de Louis Armstrong. Ella y Louis, un discazo, ¿no? De Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Y Roundabout Midnight de nada más y nada menos que de Miles Davis, que ahí está sonando un poquito de fondo. Rocky Marciano se retira del boxeo en ese año 56.
Invicto, Rocky.
Con una sola derrota en toda su carrera de 49 peleas.
Ah,
Desde Trinidad y Tobago se empezaba a escuchar un ritmo muy interesante que va a durar décadas, diría yo, casi hasta el presente, que era el calipso,
calipso.
El calipso bananero.
Harry Belafonte,
de Banana Boat Song.
Compañero de un argentino.
¿Ah, sí?
Es compañero de un argentino en la Universidad de Emilio Estebanovich.
Ah, mirá, gran traductor, claro. Traductor oficial del gobierno argentino, ¿no? Bueno, pues la boda real, ¿no? Que llenaba las revistas del corazón, con una de las mujeres también más bellas de su tiempo, que fue Grace Kelly, con Rainiero III de Mónaco,
sí.
Iniciándose una dinastía ahí.
Se la sacó a Hollywood.
Sí, claro. Sí, sí,
y a Hitchcock.
Y a Hitchcock, claro, exactamente, ¿no? Bueno, Israel ocupaba el Sinaí, mientras Inglaterra y Francia bombardeaban Egipto para forzar la reapertura del canal de Suez, Y en diciembre de ese año, Fidel Castro, el Che Guevara y un grupo de guerrilleros desembarcaban en Cuba. Estamos hablando de 1956. Un año muy importante para la literatura, con la publicación de libros como Final del Juego, de Julio Cortázar, Rosaura a las 10, de Marco de Nevi, una recordada película con el querido Verdaguer, ¿te acordás?
Sí, sí, Susana Campos, Verdaguer.
Susana Campos. Aullido, de Allen Ginsberg, Cielo e Infierno, de Aldous Huxley, Delirio a dúo, de Eugene Dionesco, El arco y la lira, de Octavio Paz, El arte de amar, un libro bueno que duró muchas décadas, ¿no? Y El candelero, de Eric Fromm, El otro rostro del peronismo, de Ernesto Sábato, Los traidores, de Silvina Ocampo, y Qué es la filosofía, de Martin Heidegger. También había, bueno, unas películas notables. Estamos hablando de años interesantes desde el punto de vista cultural, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo y en Argentina. Se estrenaron 37 películas en ese año, entre ellas África ríe, de Carlos Rinaldi, Después del silencio, una película que hablaba del peronismo, claro. Sangre y acero.
Que era el silencio.
Claro, que era el silencio, exactamente, ¿no? Sangre y acero, El último perro, de Lucas de Mare, Alejandra, de Carlos Schlipper, La pícara soñadora, la han pasado muchísimas veces en la televisión, Los torturados también, ¿no? Una película que hacía referencia a los años peronistas, de Alberto Dubois, El tango en París, Los tallos amargos, una película famosa de Fernando Ayala, Más allá del olvido, de Hugo del Carril, y La edad difícil, de Leopoldo Torres Ríos. En todos lados sonaba Historia de amor, un bolero panameño de Carlos Almarán.
Claro.
Los muchachos y los muchachos de la resistencia peronista le cambiaron la letra, ¿no?
Sí, fue un éxito. Fue un éxito. No sé si por eso o por otra cosa, pero fue un éxito.
Escuchamos un poquito el tema original, Historia de amor.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Y ahora escuchamos
un tema judicial. Un viejo pleito que al final se definió en favor de Almarán.
De Almarán. Esa era la versión, la que escuchábamos recién, ese cachito era la versión oficial, y esta es la versión de la resistencia peronista.
Ya no estás más a mi lado, general. Extrañamos tu sonrisa y tu voz. Y aunque ya no puedo verte, peronista hasta la muerte, seguiré cantando yo. Es la historia de un Perón como no hay otro igual, que nos hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi patria, la que apagaron después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Juan Perón, sin tu voz no viviré.
Bueno, esto era lo que se hacía en aquellos momentos.
Bolero peronista.
Totalmente. Y bueno, después vamos a escuchar un tangazo en la sección tango, que tiene que ver justamente con esta época tan particular,
claro.
La última kurda, que tiene unas palabras muy significativas para la época que estábamos viviendo, ¿no? La llamada Revolución Libertadora. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, ¿no? Y frases como, no ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris. Claro. Absolutamente significativo. Y en ese contexto, además, se sanciona en marzo de aquel año 56 el decreto 4161, que decía lo siguiente:
se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los mismos.
Muy explícito, ¿no? El decreto. Estaba todo prohibido.
Sí. Lo de los parientes me llama la atención. Sí. fuera de vista, digamos.
Claro, fuera de vista no había otros parientes. No creo que pongan fotos de Juan Duarte, por ejemplo, claro, o de otros, ¿no?
Y después lo que vos decís, música, todo, ¿no?
Y ahí empezó, digamos, a la gente, la creatividad popular, a usar seudónimos, como por ejemplo El Hombre,
claro.
P5, El Macho, El Pocho, El Ausente, sí. O Descartes, que era como firmaba sus artículos en democracia, ¿no?
Claro, porque Descartes firmaba Perón en alguno de sus escritos.
Exactamente, así que ahí estaba un poco la cuestión, ¿no?
¿Y sabés qué cuentan los muchachos del fútbol? Que las hinchadas empezaron a cantar Dale campeón, dale campeón. Uh-huh. Con la música de la marcha.
Bueno, claro, sí.
Sin gritar a ninguno de los dos equipos en particular.
Claro, Dale campeón era como... Dale campeón. Efectivamente, ¿no? Que venía para todos, pero claro. Bueno, y justamente en marzo, después de este decreto, se da a conocer una carta que le escribe Perón a Aramburu, que dice lo siguiente.
He leído en un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de la lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar obreros inocentes o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berisso. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar a los hombres humildes, argentinos, vejando mujeres y atropellando ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo. Si tiene dudas sobre mi valor personal, el país tiene muchas fronteras. Lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa, para siempre, que el valor se demuestra personalmente y que por ser una virtud no puede delegarse. Hágalo. Solo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga como merece y espera, por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí le haré tragar su lengua de irresponsable.
Bueno, esto le decía Perón a Aramburu antes de lo que vamos a contar ahora, ¿no? Esto es en marzo de 1956 y nos vamos a referir entonces en un ratito a lo que fueron los fusilamientos en el marco de lo que era la resistencia peronista, es decir, la respuesta a ese brutal golpe de Estado que fue la llamada Revolución Libertadora.
Del dicho al hecho hay un largo trecho.
Hay un largo trecho.
Minuto bicentenario. Avances, recodos, atajos y retrocesos en el largo camino que nos llevó al 9 de julio de 1816. Minuto bicentenario.
Un hombre clave en este bicentenario y que afortunadamente ha sido reconocido recientemente con un feriado es Martín Miguel de Güemes, un muchachito que estudió en Buenos Aires en el Colegio de San Carlos, se incorporó a la milicia y fue lugarteniente de Liniers y produce un episodio extraño. Siendo muy jovencito y al mando de una caballería gaucha, toma un barco desde tierra, ¿no? Un barco Justín, que estaba varado en las aguas bajas del Río de la Plata, fue tomado a caballo por estos jinetes valientes y será uno de los pocos casos en que un barco es abordado y tomado a caballo desde tierra. Luego de esto, a partir de 1814, ya en Salta, va a ser electo gobernador de la provincia y será jefe del dispositivo de defensa del norte encargado por San Martín con sus famosos infernales, ¿no? Estos gauchos guerrilleros que en partidas de no más de 60, en un total de 6.000, o sea, una cantidad importantísima de partidas, frenan 9 invasiones españolas de ejércitos de 3.500, 4.000 hombres que venían del Perú y cumplen una función fundamental que es frenar esas invasiones del norte para permitirle a San Martín efectuar el cruce de los Andes. Güemes es un hombre muy querido en su provincia, fue llamado por sus gobernados el padre de los pobres, un hombre que hace un reparto equitativo de la tierra, un sistema impositivo justo, que se ocupa del bienestar de sus gauchos dentro de las inmensas necesidades y escaseces, ¿no?, que provocaba la guerra de fronteras. Güemes es un hombre que hay que recordar siempre en este bicentenario.
Minuto
Instituto Bicentenario.
¿Cómo llegamos al 9 de julio de 1816?
Bueno, un hecho fundamental que ocurre también en 1956, que no hay que olvidar, es el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un hecho que marcará nuestras vidas. Eso se produce en marzo de 1956, ¿eh? Una medida que a la que se había negado Perón durante todo su gobierno. Recordemos que el fondo había sido creado en marco de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, pero durante toda la etapa peronista Perón se niega a incorporarse al Fondo Monetario, y una de las primeras medidas de la Libertadora entonces, ya en el año 56, va a ser incorporar al país al Fondo Monetario y aceptar, por supuesto, los planes de ajuste, que son el deporte preferido del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como todos sabemos. En este marco se va a planificar una sublevación cívico-militar de militares peronistas y sindicalistas, encabezada por el general Valle, un hombre que había sido compañero de Aramburu, vale la pena recordar, y esto es lo que recuerda su hija en cuanto a cómo era el general Valle.
Mi padre era de los pocos militares no nazis. Su formación era otra, en donde la izquierda no asustaba. Estudió en la Sorbona, en París, y vio de cerca el fascismo en Italia y lo rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez se vestía de uniforme. No tenía custodia, ni coche propio, ni chofer, ni miedo. Después del 16 de junio de 1955, cuando se comentaba que mataban a un general por día, él me miraba y me decía: no te preocupes, todavía no llegó mi hora. El 16 de junio, cuando bombardean Plaza de Mayo, mi padre toma el Ministerio de Marina, y cuando se lo entrega Perón le dice: mi general, este ejército no le va a servir para la Revolución Popular. Arme la CGT.
Claro, ahí viene ese famoso debate si había que armar a la CGT o no. Perón decide no hacerlo, más allá del consejo de Valle, ¿no? Otra cosa importante es que uno de los colaboradores inmediatos de Valle, Juan Carlos Pirincho Yrigoyen, recuerda que el movimiento estaba muy infiltrado, ¿no? Este movimiento que comienza, buscar aliados en el ejército era complejo en ese momento, y muchos de los oficiales que son tentados a participar rechazan esa oferta, pero a la vez informan a las autoridades que se está preparando un movimiento militar, ¿no? Esto cuenta Yrigoyen.
Desde el vamos, es obvio que los servicios de informaciones controlaron las andanzas de los principales jefes. Advertí que en las inmediaciones de la Quinta había siempre un hombre apostado. Como diariamente hacía 3 y hasta 4 viajes acompañando a gente que dialogaba con el general, descubrí la reiteración de rostros desconocidos. Se lo hice notar a Valle. La sorpresa fue confirmada días después, cuando el general se enteró que lo vigilaban desde la Quinta vecina. El casero le confió el secreto. Entonces, urdimos una estrategia que nos dio resultado. Suspendimos las visitas diurnas. Todas las noches, por los fondos, el general abandonaba su residencia y cubría un par de cuadras hasta llegar al cementerio. Ese era el sitio de la reunión.
Claro, ahí empezaba la conspiración. Es interesante decir cuál era la postura de Perón, ¿no? Uh-huh. Como nos costaba a Andrés López, en cuanto a qué decía Perón, que en ese momento estaba en Panamá, sobre la sublevación que estaba en marcha.
Estando el general en Panamá, recibe 2 emisarios de Tanco y Valle. Lago Marcino, sobrino del que fue secretario de Comercio, y Morales. Fueron a decirle a Perón que se iba a hacer el movimiento. El general les dijo: dígale al general Tanco y al general Valle que yo no estoy de acuerdo, porque tengo muy buena información de que el gobierno tiene conocimiento de todo lo que ustedes están haciendo. Los van a dejar salir para darles un escarmiento. Mi opinión es que eso no se haga. Es un viejo dicho que él repetía cada tanto. Al árbol no hay que moverlo cuando la fruta está madura. Consideraba que en ese momento no estaban dadas las condiciones.
Bueno, así fue la cosa, ¿no? Y era tan así, digamos, que cuando se planifica la fecha, que era ser el 9 de junio de 1956, se pensaba que era bueno el día porque el presidente no iba a estar en Buenos Aires, porque iba a ser un día sábado, iba a estar relajada la disciplina, pero evidentemente las más altas autoridades tenían una muy clara información de lo que estaba por suceder, ¿no? Esto cuenta el almirante Rojas en sus memorias.
El 9 de la mañana, Aramburu, acompañado por Hartung y Osorio Arana, había viajado a Rosario en visita oficial. El decreto ley disponiendo la ley marcial había quedado listo y firmado con esa misma fecha. Esta era una medida de seguridad que se tomaba en previsión de su necesidad mientras durase la ausencia del presidente. Los documentos quedaron en poder del jefe de la Casa Militar, capitán de fragata Francisco Manrique.
Bueno, ahí tenemos que evidentemente esta gente sabía, ¿no?, lo que estaba pasando. Habían firmado los decretos de ley de fusilamientos, de ley marcial. Y mientras tanto, bueno, se pone en marcha la sublevación, donde se produce una proclama que pide una cantidad de cuestiones, ¿no?, en lo político, en lo económico, en lo social, la devolución del gobierno de los sindicatos, a los trabajadores, la libertad inmediata de todos los presos políticos, restablecer el Estado de Derecho, revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieron lesionar los intereses nacionales, revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las actividades productivas. Bueno, todo esto fue así. Comienzan las operaciones cerca de la escuela, una escuela de Avellaneda, donde se pretende instalar el cuartel general y una radio, pero los integrantes de este primer equipo son detenidos y conducidos a la regional de Lanús. Mientras tanto, esto pasaba, el almirante Rojas estaba junto a su esposa en el Teatro Colón viendo el ballet El Espectro de la Rosa. Tiene que abandonar raudamente la función, en la mitad más o menos, y llegarse al comando de operaciones navales, acompañado de los civiles, que es importante recordarlos, Eduardo Busso, Horacio Teddy, Sebastián Soler y Oscar López Herrot. Y ahí dice Rojas que pasó lo siguiente.
A las 23:30 horas aproximadamente, ordené que se pusieran en ejecución los decretos leyes que contenían la ley marcial y las disposiciones complementarias. Ambos documentos estaban en poder del capitán Manrique. Autentiqué con mi firma 15 copias de cada documento, disponiendo que se distribuyeran en el Ministerio de Guerra. Sentí que hacía algo muy necesario para la salud de la República. Pensé en muchas cosas, pero más que nada en el pueblo y en su seguridad. No lo hice por temor o por odio. Yo no sabía siquiera los nombres de los agitadores. También ignoraba hasta ese momento quiénes eran los cabecillas del movimiento. Era necesario no perder la cabeza y actuar con prudencia. No se debía cometer excesos.
Palabra que será reiterada en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Errores y excesos. Vamos a una pausa y seguimos en Historia Nuestra Historia hablando de los fusilamientos de 1956.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.